Nos acompaña el Lehendakari Iñigo Urkullu, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
No le voy a sorprender con las primeras preguntas. No. ¿Sabe usted que vamos a hablar de la situación en Cataluña? Hoy empieza, esta noche empieza la campaña para el referéndum, si se puede decir. Bueno, campaña iba a decir oficialmente, pero claro, sobre un referéndum ilegalizado, no sé si se puede emplear. ¿Cómo ve lo que está ocurriendo, esa escalada sobre todo judicial por parte de los aparatos judiciales españoles?
Pues sinceramente lo veo con preocupación. Hace años ya que vengo denunciando la judicialización de la vida política y de la política en todos los ámbitos de la política. Y hace años también que vengo diciendo que hay un error tras error en lo que es la gestión por parte de los poderes del Estado, en lo que es una demanda que se ve que es ampliamente compartida en el pueblo catalán.
Pero esperaba que las cosas llegaran a donde están y a tener esa sensación que tenemos todos de que todavía, pues en los 10-12 días que quedan para el 1 de octubre pueden pasar más cosas.
Vengo apelando al sentido de la política, más allá de lo que puedan ser las ligaduras internas que puedan tener algunas formaciones políticas con discursos del pasado. Creo que es necesario que todos los representantes políticos institucionales seamos conscientes de que hay un problema y que desde el gobierno español particularmente y el Partido Popular también reconozcan que esta no es una cuestión puntual, sino que es una cuestión que viene de lejos. No es una cuestión de ahora, sino que viene de lejos y que obedece a un problema político que, si es necesario, pues hablo del mismo, pero es un problema de definición de modelo de Estado y es un problema de dar respuesta a lo que es una articulación territorial de ese modelo de Estado que es necesario en el siglo XXI y que viene arrastrándose como problema desde hace más de dos siglos en el conjunto del Estado. Bueno, yo vengo planteando que es necesario, incluso antes del 1 de octubre, por mucho que se me diga que no nada es posible ya antes del 1 de octubre, que es posible antes del 1 de octubre también, planteamientos políticos o discurso político por parte de quien tiene una responsabilidad importante, como es el Gobierno español y el Partido Popular, de decir, reconocemos que estamos ante una cuestión que necesita de un diálogo político para dar una solución política y no por la vía judicial como la está arbitrando.
Pero ve disposición, y hablo de las dos partes, a sentarse y hablar, porque da la sensación de que ya se ha pasado el Rubicón, de que ya se ha perdido esa oportunidad y que ahora no quedan oportunidades de reconducirlo.
Da esa sensación, pero creo que usted apela o hace mención a las dos partes. Es difícil hablar por boca de otros cuando además los otros también son una amalgama, tanto el gobierno español por lo que es la deriva a otros poderes del Estado, como puede ser la Fiscalía General del Estado o como puede ser el Tribunal Constitucional, Fiscalía que también da la impresión de que actúa por su cuenta y riesgo sin atender a lo que es una convivencia política, o también hay una amalgama en lo que es la parte de la representación institucional del pueblo catalán, representación institucional compuesta por Junts pel Sí o por CUP. Es muy difícil hablar por boca de nadie cuando sea muchas circunstancias internas también, pero creo sinceramente que en relación a la representación institucional de Cataluña ha habido pronunciamientos de querer hablar, de estar dispuestos a hablar, aun cuando no puedan descabalgarse de las decisiones que se hayan adoptado la semana pasada en el Parlamento de Cataluña con la ley de referéndum o la ley de transitoriedad catalana, creo que hay una voluntad de hablar y además de buscar una solución más allá de lo que pueda ser el 1 de octubre.
¿Pero cómo se sale de una situación como esta cuando hay ya dos legalidades, podemos decir, sobre la mesa?
Bueno, a mí me preocupa que las decisiones que se hayan adoptado en el Parlamento de Cataluña hayan sido según los procedimientos que se han seguido, pero además decisiones que dejan ya sin efecto el Estatuto de Cataluña, y eso es lo que me preocupa realmente, cómo se adoptan decisiones que dejan sin valor lo que es el ámbito jurídico, político e institucional que hasta ahora se ha venido construyendo. Pienso que, más allá de las decisiones de la semana pasada, insisto que tenemos que ser honestos, saber que el 1 de octubre, celébrese lo que se celebre o tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas de lo que en principio sería una aspiración a celebrar como referéndum, que además seamos honestos a la hora de reconocer que en esa falta de garantías hay una parte importante, que es que representantes institucionales de la sociedad catalana no van a compartir, y no digo los representantes políticos, sino representantes institucionales no van a compartir lo que es la facilitación de la colocación de colegios electorales o de urnas, y eso ya refleja un poco el valor que pueda tener el 1 de octubre en sí mismo en cuanto a resultado. Otra cosa es el sentido de lo que es el 1 de octubre, que es demandado por una parte importante del pueblo catalán y que es lo que hay que tomar en consideración. Dicho lo cual, pues yo insisto en que estamos cada día a tiempo para poder reconocer públicamente que estamos ante un problema político, que no solamente es una cuestión legal, no es una cuestión jurídica solamente, sino que estamos ante un problema de raíz política. Y que antes del 1 de octubre y después del 1 de octubre tendremos que abordar este problema político con altura de miras y con voluntad política. Y voluntad política está basada en el diálogo, en el diálogo. Si no hay voluntad política, no hay diálogo.
El lunes participó en la diada una delegación del PNV encabezada por el presidente de Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, y hubo quien aprovechó para señalar la diferencia entre la postura de Andoni Ortuzar y la postura del Lehendakari, como si hubiera dos posturas respecto al mismo proceso.
En el Partido Nacionalista Vasco y quienes representamos institucionalmente al Partido Nacionalista Vasco estamos muy acostumbrados a lo largo de toda nuestra vida política de que desde otros ámbitos con intereses particulares se nos critique o se nos juzgue o se nos identifique de esa manera. No es cierto en absoluto. Nosotros hemos apostado por lo que para nosotros es Euskadi y la vía vasca en Euskadi. La vía vasca desde lo que es nuestra propia realidad diferenciada y desde una premisa de que lo que tenga que ser la institucionalización de Euskadi en función de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas vascas tiene que estar basado también en el reconocimiento de sentidos de identidad diferentes, plurales, diversos, sentimientos de pertenencia diversos, plurales, y que lo que necesitamos es un consenso en lo que tiene que ser nuestro autogobierno, el nuestro. Y que eso pasa por lo que antes comentaba, por una voluntad política basada en el diálogo con una aspiración a que sea un acuerdo mayoritario entre las diversas formaciones políticas de un consenso mayoritario de lo que tenga que ser el desarrollo del autogobierno. Y eso es lo que estamos planteando.
Resumen, usted quiere que salga bien lo de Cataluña, pero también dice que lo de Euskadi tendrá que ir por su propio camino.
Evidentemente, yo no hago más que reconocer lo que es una realidad propia, diferenciada de Cataluña, lo que ha sido también una situación que ha afectado a Cataluña en los últimos años, que tiene muchos ángulos en los que poder depositar la mirada, pero soy consciente de que hay una necesidad de dar una respuesta a lo que es un problema catalán propio, diferenciado, y también abogo por lo que pueda ser el reconocimiento de que Euskadi es algo diferente, que tiene una cultura, que tiene una historia, que tiene un sistema de autogobierno propio diferenciado, que tiene una vocación de convivencia, una vocación de voluntad de acuerdo, que la viene trabajando también desde lo que es un espíritu de consenso.
¿Condiciona o va a condicionar la cuestión catalana y la respuesta del gobierno español a la cuestión catalana, pues, al diálogo que mantienen ustedes con el Partido Popular, con el gobierno español?
Pues yo diferenciaría lo que pueda ser la relación del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Popular o con el gobierno español en su caso, o la relación que mantenemos como gobierno vasco. Nosotros somos representantes institucionales. El gobierno vasco actúa en representación institucional, de entendemos que intentamos hacerlo en nombre de la mayoría de los vascos y vascas. Y nos corresponde tener una relación con cualquier gobierno, con cualquier representante institucional, por más que lo que pueda hacer la otra parte no nos guste o nos guste más o nos guste menos. Nuestra representación es institucional y vamos a mantener la relación con el gobierno español como la mantenemos con cualquier otro gobierno.
Pero en la relación política entiende que esta cuestión entre también, porque también se dijo el otro día, ¿no? Cuidado, y este fue un aviso desde el PNV al Partido Popular, cuidado con lo que se haga respecto a Cataluña, porque eso puede condicionar también nuestra disposición a determinados acuerdos.
Entiendo y comparto lo que hayan sido los pronunciamientos desde el Partido Nacionalista Vasco en este sentido, ya en orden a lo que es una relación política de partidos políticos o de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en el Senado, o de una relación política entre el Partido Nacionalista Vasco y el partido que tiene la responsabilidad del gobierno español. Y además de entenderlo, insisto que lo comparto, pero desde lo que es la representación incluso del Partido Nacionalista Vasco y además de una coalición de gobierno Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, yo lo que hago es ejercer una labor de representación institucional con quien sea que tenga una representación institucional al otro lado de la mesa.
Bueno, pues a esa relación institucional nos referimos. ¿Cuál es el nivel ahora mismo de esa relación después de tiempos tan difíciles que se han pasado? Ahora sí hay diálogo, ahora sí llegan acuerdos, pero también hay muchos desacuerdos.
Pues, afortunadamente hemos llegado a acuerdos en los meses pasados, acuerdos que han tenido también su plasmación en cuestiones muy importantes para lo que es el sentido de autogobierno y de lo que yo defiendo como es la bilateralidad, ya sea en el acuerdo de liquidaciones de periodos quinquenales de cupo desde el año 2007 hasta nuestros días, ya sea el propósito de un proyecto de ley de ley quinquenal del periodo 2017 al 2021 que está pendiente de ser tramitado por parte del gobierno español y ser tramitado al Congreso de los Diputados. Espero que eso sea y que se cumpla el acuerdo. Ha sido muy importante el acuerdo también en la Junta de Seguridad para lo que es también la reposición en la Ertzaintza y en este sentido también el resultado que pueda derivarse del proceso de judicialización que haya tenido la convocatoria de promociones de la Ertzaintza. Creo que todo esto significa lo que es la bilateralidad que yo defiendo, pero hay otros acuerdos que tienen que ir plasmándose. Yo confío en que se plasmen, pero en que se concreten o en que se cumplan. Pero hay un ámbito como es el de las transferencias, el de la defensa y cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica, sobre el cual todavía no tenemos señales. Nosotros estamos en la elaboración del informe de la situación actual de del cumplimiento del Estatuto de Autonomía, de la actualización del estado de las transferencias pendientes. Ese informe lo tenemos que remitir al Parlamento, lo haremos en las próximas fechas, y es un informe que lo pondremos sobre la mesa también con el gobierno español. Un gobierno español que tanto apela al cumplimiento de la ley, pues no le queda más que aplicarse el cuento y cumplir la ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía.
Sí, pero usted habrá escuchado algún alto representante del Partido Popular en la comunidad autónoma, en Euskadi, su máximo representante, decir que a lo mejor todas las competencias ahora no pueden ser y que algunas ya no proceden.
Bueno, pues que lo diga todavía más claro y más alto para que así la ciudadanía vasca siga teniendo conciencia de qué es el grado de cumplimiento de una ley por parte del Partido Popular, de una ley refrendada por los vascos en el año 1979 y de lo que es su interpretación del cumplimiento de la ley a condición de lo que pueda ser interés de parte de una voluntad del Partido Popular de la unidad impuesta española. Bueno, yo creo que este es el problema. En realidad, aquí estamos asistiendo en el año 2017, en pleno siglo XXI, a una cuestión que viene desde hace dos siglos, desde la Constitución de Cádiz. Desde antes de la Constitución de Cádiz, cuando aquí se podía hablar de unión voluntaria, venimos a interpretar el ejercicio de la política desde hace ya 200 años en base a una unidad decretada. Y esto lo hemos visto desde la Constitución de Cádiz con la abolición de los fueros, lo hemos visto con la Guerra Civil, lo hemos visto en el periodo franquista y lo estamos viendo también desde lo que se dijo en ser el espíritu de la transición en el año 78, lo estamos viendo con la aplicación de la LOAPA, que no fue legal en el año 1981, con el café para todos. Lo hemos visto también en lo que es el modelo territorial del Estado, incluso, bueno, condicionado por el Partido Socialista Obrero Español en aquel momento para lo que era la Comunidad de Andalucía, con el referéndum en Almería. Bueno, todo esto hemos ido viendo. Y el Partido Popular debería ser consciente de cuáles son las demandas mayoritarias tanto en la sociedad vasca como en la sociedad catalana, en orden a lo que es un Estado plurinacional. Y además de ser consciente, insisto, si tanto apela el Partido Popular al cumplimiento de la ley, al cumplimiento de la legalidad, pues no hay más legalidad en lo que obedece al desarrollo del autogobierno vasco, basado en lo que es la institucionalización derivada del Estatuto de Autonomía en el año 79, que fue refrendado por la sociedad vasca, que cumplir esa ley, que es orgánica.
Habrá quien diga, bueno, pues si ha visto y nos acaba de detallar que es imposible, ¿por qué nos rompen?
¿No? Porque no desisto en ese empeño de lo que es una manera de hacer de los vascos secular en base a lo que es el pacto, el acuerdo interno, primero aquí en Euskadi, y el pacto con el Estado. Y esta es la fórmula que nosotros venimos trabajando, que aquello que queramos para el conjunto de los vascos y vascas en lo que es una concepción de autogobierno en el siglo XXI sea acordado internamente primero, y este es el trabajo que debería tener la ponencia parlamentaria de autogobierno en el Parlamento Vasco, y ese acuerdo interno luego elevarlo a pacto con el Estado. Eso es el concepto de bilateralidad también. A partir de ahí, pues yo creo que evidentemente son legítimos otros planteamientos de ruptura, de secesión, de vías unilaterales. No creo en el siglo XXI, en el marco de la Unión Europea, donde estamos con la mirada puesta que tenemos que tener en la Unión Europea, donde ayer precisamente el presidente de la Comisión Europea hablaba de lo que era el principio de subsidiariedad y de proporcionalidad, cosa que yo he planteado también al presidente de la Comisión Europea en mi encuentro con él en lo que es el concepto de gobernanza multinivel. Bueno, yo apuesto por esto.
Apenas nos quedan 3 minutos, tenemos que dedicarlos a la situación económica, porque si miramos los grandes números, sí tenemos motivos pues para el optimismo, para la esperanza por lo menos, pero luego hay cuestiones concretas que parecen desmentirlo y además que afectan a empresas señeras. La Naval es una de ellas.
Sí, y no ocultamos esta realidad. No podemos tampoco evitar el decir, pese a estos problemas puntuales, que hay una evolución económica en sentido positivo. Todos los indicadores están ahí, incluso también en lo que es el ámbito de la recuperación de la industria y en el ámbito de la recuperación de los puestos de trabajo de la empresa industrial. Es evidente que todavía tenemos mucho trabajo que hacer y mucho camino por recorrer para recuperar lo que son los niveles de empleo previos a la crisis. Si bien en lo macroeconómico estamos en una situación ya económica que es de la situación previa a la crisis, todavía en empleo estamos muy pendientes de lo que pueda ser el trabajo que tenemos que hacer para esa recuperación de empleo a niveles previos a la crisis. No ocultamos las situaciones puntuales que afectan a empresas que son emblemáticas, pero no podemos tampoco dejar de decir, en Euskadi hay 58.000 empresas, de las cuales el 90% es pequeña y mediana empresa. Y hay una evolución positiva también en lo que es el índice de producción industrial, en lo que es también mercados, en lo que pueda ser exportación. En el caso de la Naval, en el caso de otras empresas puntuales, como gobierno estamos en permanente comunicación, más allá de lo que públicamente incluso los propios interlocutores que asisten a las reuniones con el gobierno vasco quieran decir. Estamos en una interlocución permanente, ya sea con accionistas, ya sea con inversores, ya sea con comités de empresa. Y además también mantenemos lo que es el respeto a lo que puedan ser a otras o actuaciones de otras instituciones, en orden a lo que pueda ser capacidad de fomento. Bueno, en el caso de la Naval, yo creo que es evidente que el esfuerzo de la Naval en estos años no se ha visto respondido por una gestión adecuada. El esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, el esfuerzo de las industrias auxiliares, pues nos lleva a que la Naval está en una situación delicada. Nosotros creemos que tiene que haber, si no ha habido una posibilidad de ampliación de capital, tiene que haber un proceso concursal lo más ordenado posible. Entendemos que cuando no ha habido capacidad de dar respuesta a la producción comprometida, han sido muchas las experiencias de expedientes de regulación, de suspensión, que la Naval también ha practicado. Nosotros abogamos por la continuidad de la Naval. Esperemos que el trabajo que estamos desarrollando entre todas las partes dé un resultado a partir del 7 de octubre con un proceso concursal ya ordenado y que en ese sentido la actividad de la Naval tenga continuidad con otros inversores o con lo que pueda ser también actividad industrial.
En 30 segundos, ¿es utópico pensar que el gobierno pueda entrar a formar parte del accionariado?
Si estamos hablando de una empresa, ¿por qué no hablamos de todas las empresas, estas supuestas que están en situación de crisis, y entonces el gobierno tendría que entrar en el accionariado de todas las empresas que están en crisis? Estamos hablando de una empresa que se ha visto castigada por lo que ha sido un modelo de gestión, con una empresa que tiene 140 millones de euros de deuda, y estamos hablando de la entrada del gobierno vasco en el capital. ¿Estamos hablando de la iniciativa privada o estamos hablando de la estatalización? ¿Estamos hablando de la nacionalización? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esa manera? Bueno, lo que sí hemos comprometido es que en su caso, porque creemos en la continuidad de la Naval, es posible, y estamos, además de los créditos participativos o de las vías abiertas de inversión que tenemos, es posible una participación pequeña del gobierno vasco, y lo estamos analizando.
Iñigo Urkullu, Lehendakari, gracias por atendernos. Hasta pronto.
Eso regatik.